Presentación de Historia Debate. Vamos a tener un tiempo limitado porque estábamos vinculados y posteriormente va a ser el cierre, vamos a hacer el cierre de estas jornadas. Esta mesa de presentación de Historia Debate es un, se puede decir, como un ritual que se repite en muchos lugares del mundo. Uno, si entra a la página de Historia Debate, encuentra una gran cantidad de presentaciones de esta red en lugares distintos del viejo mundo y del nuevo mundo. Consiste básicamente en que algunos participantes de esa red, que voluntariamente accedieron a hacerlo, van a contar brevemente su experiencia en este vínculo de la red de Historia de Debate, y después Carlos hace un cierre y una reflexión general sobre el futuro de esta idea de la red. Voy a comenzar yo, que hago las veces de moderador y también de participante. Y voy a decir dos cosas muy sencillas. Una, que me encontré con Historia de Debate buscando internet, seguramente temas para preparar clases para mis alumnos. Y cuando fue un momento muy particular, en esos años, no recuerdo muy bien, pero fue en torno al 2000, 2001, 2002, más cerca del 2000, creo yo. Y creo que puedo afirmar esto porque lo vinculé con dos cosas que estaba haciendo en ese momento. Uno fue un trabajo colectivo, que fue iniciar la revista Pueblos y Fronteras, que nos reunimos unos cuantos profesores de historia y geografía, sociólogos también de Bariloche, Esquel y El Bolsón, para tratar de hacer una revista de ciencias sociales, pero que sea, que tenga llegada al público en general, que la pueda leer todas las personas. Y al mismo tiempo, en ese momento, yo estaba preparando mi tesis. Y se me ocurrió una idea muy loca, que me dio muy buen resultado, hacer un programa de radio con cada uno de los capítulos de la tesis. Y la gente llamaba por teléfono, como una tesis de historia regional, y hablaba de comercio y de circuitos, llamaba por teléfono y me discutía las cosas, y al mismo tiempo aportaba ideas. Y yo en ese momento me encontré con Historia Debate y encontré un sustento metodológico, y si quiere llamarse también puede ser teórico, ¿no? Porque tenía un sentido, había otros historiadores en el mundo que estaban pensando que hay que hacer una historia que al mismo tiempo la pueda entender todo el mundo. Y no es que yo crea que lo pensaba yo nada más, de ninguna manera, pero yo vivo en El Bolsón y estaba un poco aislado realmente en cuanto al vínculo con la comunidad científica, comunidad de historiadores. Y ese fue el primer encuentro con Historia de Debate en un momento, al mismo tiempo, ustedes recuerdan, de mucho sobresalto, ¿no? 2000, 2001, 2002, sobresalto en muchos aspectos. Parece que fue ayer, pero no fue ayer, fue antes de ayer. Y bueno, esa fue la primera cuestión, ¿no? Encontrar a lo mejor una apoyatura de un montón de otros historiadores que estaban reflexionando sobre el mismo problema que estaba pensando yo, es cómo hacer, cómo escribir historia bien, ordenada, científica, lo que puede ser científico, pero al mismo tiempo que pueda llegar y pueda ser entendida. Y cómo establecer un puente con la comunidad que de alguna manera aporta los datos, y no expropiar la información y no devolverla nunca, ¿no? Ese fue el primer contacto. Y quiero contar qué me significa ahora, ¿no? A lo mejor ahora con otros pensamientos, con otras ideas. Y tiene que ver esto, ¿no? Últimamente tuve oportunidad de leer o de releer algunos filósofos, un pensamiento filosófico que plantea que en este momento estamos muy conscientes, como nunca en la historia, que existen problemas que son globales. Durante el siglo XX le llamamos mundiales a cosas que a lo mejor no eran tan mundiales, como las guerras, ¿no? Que si bien eran muy generales, abarcaban a determinados continentes y estados particulares. Pero ahora hay problemas que son realmente de escala global y que afectan a todo el mundo. Y yo voy a mencionar dos que son los que a lo mejor más me golpean a mí. Una es la pobreza, la indetenible pobreza que se extiende, sea cual sea el sistema económico y político que se instale en cada lugar del planeta. Y la otra es la crisis ambiental que en poco tiempo puede agotar el agua y el aire si seguimos así. No voy a mencionar argumentos en favor de cada una de estas cosas, pero sí está claro que estas dos cuestiones son temas globales. Y menciono a tres filósofos que me interesan, digamos, ¿no? Uno es Habermas, otro es Otto Appel, otro es Enrique Dussel, para hablar de América Latina. Y tenemos problemas globales y no tenemos una ética global. Sí. Tenemos problemas globales y no tenemos una ética global, una filosofía global, una palanca que nos permita pensar en una normativa que nos obliga a todos a cumplir determinadas cosas para que se termine la pobreza y se detenga esta crisis ambiental que nos va a llevar a consecuencias muy grandes. Y en ese punto yo creo que la red de Historia de Debate plantea, no digo que lo resuelva, pero digo que lo plantea, la posibilidad de pensar en una historia global, en problemas que todos los historiadores, hagamos la historia que hagamos, nos lo planteemos. Y bueno, este es a lo mejor mi argumento en este momento, mi vínculo, mi explicación del vínculo que tengo con esta red. Voy a dar la palabra ahora, bueno, yo no me presenté antes, pero lo voy a hacer porque estamos para las cámaras. Mi nombre es José María Méndez y soy de Bolsón. Le voy a dar la palabra a María Eugenia Borsani. María Eugenia Borsani.
Gracias, de la Universidad Nacional del Comahue. Y algunas aclaraciones. Este es un congreso de historia, la mayoría de historiadores. Yo pertenezco a la Unión de la Filosofía. Y hace falta que haga esta aclaración por el tipo de intervención que voy a tener en esta mesa. Pero antes de dar lugar a las palabras y a los pequeños renglones que tenía pensados, quiero también dar unos segundos al agradecimiento a Laura Méndez por esta convocatoria y por todo el congreso y a través de eso a todos los organizadores, también José María. Bueno, y en realidad, si lo que convoca a esta mesa es hablar de Historia Debate, yo no voy a hablar puntualmente de la red Historia Debate, porque, bueno, no les obliga, yo soy una asidua lectora de la red, no así una participante activa con intervenciones en la red, pero sí sé de su dinámica, y esa dinámica, o el conocimiento de esa dinámica, la he tenido in situ en el segundo congreso de Historia Debate en Santiago de Compostela en el año 1999. Por lo tanto, los lineamientos que yo voy a presentar ahora es lo que yo he podido recoger como dinámica en esos días que yo estuve en este bellísimo lugar, pero a su vez una dinámica de trabajo que de alguna manera también perfila los lineamientos de Historia Debate, que de alguna manera, aun cuando esto no es una red hegemónica que procura un solo pensamiento, al menos yo así la leo, sino muy por el contrario, que propicia debates, polémicas y controversias, y en tal caso cuando haya un solo posicionamiento sería problemático seguir manteniéndola como historia a debate. Por eso digo, lo que yo planteo en este caso serían tres puntos que de alguna manera recogí en esa dinámica, pero que también veo que perduran en esta década, digamos, desde 1999 hasta el presente, y que están planteados en las distintas intervenciones que van apareciendo en la red, que reitero, no siempre de acuerdo, lo deseable además es que no los haya. Por lo tanto, creo que con algunas intervenciones de José María después sería interesante continuar, porque esto de encontrar a veces ciertos acuerdos, ahí estaríamos ante alguna situación desde la filosofía ciertamente problemática, pero bueno, ustedes saben que a veces la filosofía y los historiadores nos peleamos demasiado y está bueno. Bien, voy a recoger entonces tres líneas. La primera de ellas es la idea de una censura que viene por parte de Carlos Barros con respecto a, y lo cito textualmente, la colonización, dice, no es ni debe ser historiográficamente justificable. Y yo me voy a tomar la licencia de ampliar esta condena no solamente al campo de lo que normalmente se entiende en el campo de la historia, sino hacer una extrapolación de esta censura a todo tipo de colonización al plano de la epistemología. Y decir, todo tipo de colonización epistemológica es censurable. Por lo tanto, si yo me detengo en ese planteo y abro este horizonte semántico de lo que se comprende por colonización, estaría entonces recusando todo tipo de tutelajes, de patrocinios conceptuales, de monopolios academicistas, de etnocentrismos y de eurocentrismos. Y estaría en tal caso orientándome hacia lecturas descentradas y hacia un pensamiento cercano al pensamiento descolonial, que es obviamente hacia donde yo preferiría que la balanza se orientara. Creo que esto, claro está, genera un nuevo escenario. Ese nuevo escenario rechaza a su vez entonces monopolios disciplinares. Y ahí entonces tiene sentido la participación de alguien de otro campo en esta mesa, porque si se rechaza todo tipo de monopolios disciplinares, la problemática que hace a la temporalidad, es decir, la trama pasado, presente y futuro, no queda ya en manos de la historia y de los historiadores y de las historiadoras solamente, sino que en tal caso invita a una pluridimensionalidad en su abordaje, y en esa pluridimensionalidad algunos otros nos sentimos convocados o invitados, y si no nos sentimos convocados o invitados, casi que vimos la puerta abierta y entramos sin permiso. Bien, esto no es poca cosa, porque creo que esto lo que abre entonces es un debate plural, y yo creo que ese debate plural está en Historia Debate. Justamente porque ese debate plural echaría por tierra ciertos celos de la academia e invita a una suerte de cambio en las prácticas disciplinares, y estaría abonando cruces y entramados disciplinares que, según mi lectura, reitero, yo vengo leyendo cuidadosamente las participaciones en la red, según mi lectura, esta es la dinámica que se viene dando en Historia Debate. Ya me van a ir cortando, ya sé, pero me quedan dos puntos más, rapidísimo. Segundo punto. Según yo advierto, el planteo que motiva a abrir una suerte de diálogo ampliado, democrático, interdisciplinario, plural, etcétera, 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 cuyo mentor es Carlos Barros y otros colegas de Santiago de Compostela y de otros tantos lugares, es llevar a cabo una revisión de los paradigmas historiográficos y la necesidad de un cambio en los criterios de validación del conocimiento histórico. Nunca las revisiones son bienvenidas. Las revisiones son incómodas. Y las revisiones se hacen cuando los paradigmas vigentes no satisfacen. Yo celebro que los paradigmas vigentes nunca satisfagan, y yo celebro las revisiones y las incomodidades que las revisiones generan. ¿Por qué? Porque esta revisión del paradigma historiográfico creo que está puesta a cuenta, y esto sí es una cita textual, en relación a una crítica al positivismo, y el positivismo, cito a Carlos Barros, no nos sirve, pues ha engendrado el mito cientificista según el cual son necesarios 50 años para escribir la historia de manera imparcial. Yo les pido por favor que tengan piedad, porque a veces yo soy un poco cruel, pero es simplemente mi tono de voz. Creo que es maravilloso resguardarse en 5 décadas para decir, bueno, yo del presente no puedo hablar, estoy disciplinariamente inhabilitado para dar cuenta del presente, pero como yo hago historia, sí tengo que esperar 5 décadas, no me puedo involucrar porque lo que tengo que mirar es con una suerte de resguardo y de prurito, de rigurosidad, etcétera, 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 y por lo tanto tengo que ser ciertamente celoso y cuidadoso de esa distancia temporal. Esto pone desde la epistemología una cuestión en tela de juicio, que es la relación sujeto-objeto. Por suerte, este tipo de planteos rompe con este binarismo sujeto-objeto y subjetividad-objetividad. Y en tal caso lo que dice es, señores, no es posible hacer historia desde la asepsia e imparcialidad. Mal que nos pese, siempre hacemos historia desde el presente. Necesariamente hacemos historia desde los que hacen historia, hacen historia desde el presente. Y creo que esto en Historia Debate está presente, porque Historia Debate tiene una suerte de planteo en donde no exculpa al historiador de mirar a su propio presente, digamos, lo tiene al historiador siempre atento a cuál es el entramado desde el cual está hablando, digamos, atento a cuál es el escenario y las variables que operan en ese escenario, desde el cual conforma sus propias categorías conceptuales y desde el cual se adopta de tales o cuales matrices categoriales. Y eso me parece que no es poca cosa. Aunque reitero, estos no son planteos hegemónicos en la red, estos no son planteos únicos, estos son cuestiones en las cuales, o al menos de las que yo he leído, las que yo abono o las que a mí me interesan. Y finalmente, y ahora sí, medio minuto más, juro que medio minuto más, para el final lo que entiendo lo que es la nota distintiva o el aspecto destacado de historia a debate. Y tiene absolutamente relación con lo anterior, porque historia a debate abre lo que es la posibilidad, o al menos presenta como pregunta, la pregunta por el presente. O dicho de otra manera, ¿es posible hacer historia del presente? ¿Es posible hacer historia inmediata? ¿Es posible hacer historia actual? Bien, yo me adelanto mi postura. Yo creo que se puede y se debe. Ahora bien, creo también que esto nos obliga a ser sumamente cuidadosos con el uso de las categorías temporales, porque acá estamos trabajando con el presente, no con el pasado, lo que entonces también cambia de, entre comillas, objeto a la historia. Ya la historia no es solamente el campo objetual de los historiadores, sino que en tal caso es la dimensión temporal, sea el pasado, sea el presente, y también, conforme cómo hablemos del pasado en el presente, el futuro que diseñemos. Por lo tanto, esas disociaciones entre pasado, presente y futuro me parece que no se pueden mirar ligeramente. Y ahora sí, entonces digo, historia inmediata, historia actual, o historia del mundo actual, o historia del presente, allí la centralidad y el énfasis está puesto en esta dimensión del tiempo que es el presente. No es historia del pasado reciente, ni es historia del pasado cercano. Allí el énfasis está puesto en el pasado. Pero para cerrar, y en tal caso que ustedes si tienen la respuesta me la acerquen porque yo ando buscándola, pregunto, ¿cuál ha de ser entonces la clave que permita algo, vaya a saber qué cosa, ser historia y no otra cosa? Por ejemplo, mero reporte descriptivo del acontecer cercano a una actividad de periodista. Y no es historia del presente una actividad cercana al reporte periodístico bajo ningún punto de vista. Otra pregunta, ¿cuándo y cuál la clave que permita identificar aquello que opera como seña para trasladar alguna temática al pasado? Digamos, ¿dónde está la bisagra para que algo que estaba siendo tematizado como historia del tiempo presente pase a ser historia del pasado reciente? ¿Cómo pensar nuevos criterios de periodización? Tarea de la cual se tienen que encargar, claro está, los historiadores y las historiadoras, y no solo. O en tal caso, conjuntamente. Pregunta última, ¿puede el pasado reciente enmarcarse en la historia inmediata? Cuestionamiento al cual yo ya adelanto mi respuesta por la negativa. ¿Y cómo persuadir de las significativas diferencias entre historia contemporánea e historia inmediata, que tampoco son lo mismo? Bueno, finalmente, para tales itinerarios yo estimo que es menester nuevos posicionamientos que coadyuven a pensar en términos de un cosmopolitismo teórico y temático, convergencias y complementariedades epistémicas, y estas perspectivas, en principio, yo las veo en historia de debate. Yo creo que historia de debate no ofrece resistencia para estos planteos, y en alguno de estos planteos, bueno, al menos quien les habla y muchos otros más están involucrados. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Yo soy profesor de historia, trabajo a nivel medio, superior y en la Universidad de la Patagonia, San Juan Bosco, además investigador escritor y me place estar en este lugar. Realmente me he sentido, en todos los congresos me siento muy cómodo, quizás en este más me he sentido muy integrado y me encuentro con esta posibilidad de compartir con los que suelen estar en la red, con Historia Debate y con Carlos Barros en particular, porque ha sido en los últimos tiempos quizás uno de los soportes, tecnología mediante, con los cuales me pude conectar con muchos historiadores del mundo cibernético, compartiendo problemas o inquietudes, integrando alguna posibilidad de una mini red de informaciones y materiales y libros, leí esto, leí lo otro y otros comentarios. Llego a la red simplemente por la misma curiosidad que pudo haber llegado cualquiera. Alguien me dijo, metete en este sitio, ya no recuerdo quién,